Buenos días, hermanas y hermanas. Parece que no todos hemos llegado todavía, ya que el tiempo está limitado. Vamos a empezar inmediatamente. En el último entrenamiento de perfeccionamiento que tuvimos, así como este, fue hace medio año, en mayo. Y entonces hablamos el asunto de invocar el nombre del Señor. Espero que los hermanas y las hermanas han entrado en esta práctica y se han ejercitado. Estamos hablando de unos asuntos prácticos como invocar el nombre del Señor, orar, leer la palabra. Tales prácticas pueden decir de que son unas prácticas que no son nuevas. Todo medio mundo sabe, conoce invocar el nombre del Señor, orar, leer la palabra. Sin embargo, el sentir en mi corazón es de que estas prácticas necesitan ser renovadas. De otra manera, estas prácticas van a perder el impacto y el efecto. Y los hermanos y las hermanas no van a tener una experiencia fresca. Aún, yo creo que aún esta situación ya ha sucedido. Estas prácticas han llegado a ser una formalidad en las iglesias. Sí, pero sí, hay cierta formalidad en cristiandad, pero hay una formalidad entre nosotros. Y siento que invocar el nombre del Señor y loar la palabra, orarle la palabra, ha llegado a ser un formato religioso. Estoy preocupado. Y hablando estrictamente, creo que ha sucedido esto. Así que necesitamos repasar estas prácticas. Y espero que el Señor nos conceda una nueva luz y un nuevo entendimiento de estas prácticas. Aún una nueva manera de perseguirlas. Gradualmente podemos ser llevados a una nueva experiencia y llegar a una experiencia más alta. Así que espero que estas prácticas puedan llevar a los hermanos y hermanas a un nivel más alto y espiritual. Así que los hermanos y las hermanas puedan tener un perseguir renovado hacia el Señor, no solamente individualmente, pero también en la vida de iglesia puede haber un avivamiento. Y realmente creo que un avivamiento espiritual no puede ser separado de estos dos asuntos, su nombre y su palabra. Todo depende de cómo aplicamos esto. Cómo aplicamos estos dos dones espirituales y preciosos dados a nosotros por Dios. De nuevo, una es su nombre y el otro es su palabra. Así que hoy en día, este día tenemos tres reuniones. Vamos a tener dos recesos cortos. Así que entre la vez pasada tuvimos cuatro reuniones y sentimos de que era demasiado, un poquito demasiado para que estuvieran aquí hasta las cuatro. Así es que hoy vamos a terminar a la una. Es que vamos a usar tres reuniones para cubrir cuatro mensajes. Es que mi pensar era de que voy a cubrir los primeros dos mensajes en la primera reunión y el mensaje tres en la siguiente reunión y el mensaje 4 en la última. ¿Qué les parece eso? Así que estas reuniones son un entrenamiento, un perfeccionamiento. Así que no le estamos dando aquí un buen mensaje. Nuestra esperanza es de que realmente plantar una carga dentro de ustedes para realmente motivarlo y tocarlo. Para que tenga usted cierta clase de perseguir al Señor. Aún tener un ejercicio flexible. Esta es nuestra carga. Ayer hablé con los hermanos aquí una y otra vez con respecto al Nuevo Testamento, particularmente con Pablo. Él estaba enfocado en practicar. Él hacía énfasis en prácticas. Los hermanos aún sacaron el original hebreo, griego, de la palabra práctica. Es bien práctico, así que tenemos que tener esta clase de buscar. No solamente practicar para tener cierta clase de hábito. Aún más, esta práctica va a producir un efecto, un resultado, y este resultado tiene que ser visible. Tiene que ser visible para todos. Estamos hablando de esta clase de práctica. Así que la revelación entre nosotros puede decir de que es de un nivel muy alto. La riqueza, la revelación más ricas de la verdad, de las Escrituras Santas, debido a los hermanos que han estado antes que nosotros, la revelación ha sido pasada de unos a otros. Si van a nuestra tienda de libros, van a dar cuenta que hay un montón de libros. Pueden pasar leyendo toda su vida y nunca va a terminar de leerlos. Aún solamente leerlos, y tiene que estudiarlos. De demasiadas riquezas que tenemos ahí. Pero, hablando de una manera honesta, los hermanos que han pasado, que ya se fueron, no estamos hablando de nueva luz, no estamos hablando de una nueva revelación, tampoco estamos diciendo de que el Señor no va a revelar algo, unas cosas más o nos va a dar más luz. Lo que quiero decir es de que las riquezas y los tesoros en nuestras manos son suficientes. Lo que necesitamos hoy es aplicar estas revelaciones en cualquier manera. Si su refrigeradora está llena de toda clase de carnes y vegetales, es muy rico, muy rico. Ahora, ¿qué sucede? ¿Cómo lo va a cocinar? ¿Cómo lo va a procesar? ¿Lo va a cocinar? ¿Cómo los prepara? ¿Cómo prepara esa comida? ¿Cómo hace, cocina esa comida rica en su refrigeradora y lo aplica eso a la vida de iglesia, en su vida diaria? Esta es la comisión del Señor hoy en día en la vida de iglesia, y la comisión particular del Señor para mí es esto. Es que yo necesito ser ayudado en esta manera para poder ayudar a las hermanas y a los hermanos. Cuando la revelación de Dios puede ser practicada con éxito entre nosotros, entonces es el tiempo de avivamiento. El avivamiento en la Biblia es la aplicación exitosa y práctica de la revelación de Dios. Este es avivamiento en la historia de la iglesia. Así que hoy tenemos la carga de traer un nuevo avivamiento. La cosa principal es la aplicación. y práctica. Así que tal aplicación y práctica no son ciegas. No son como monos imitando a los humanos. No, no, no es esa clase de una copia externa, sino que este es un ver interno, un perseguir genuino y realmente tocando ese punto de una manera interna. Así que ustedes tenemos una carga interna. Señor, no estoy satisfecho con solamente ver, conocer, entender. Señor, quiero experimentar. Señor, quiero entrar. Señor, quiero ser tal persona. Hemos estado hablando del el vivir del Dios hombre por tantos años, pero ¿realmente tiene usted una vida del Dios hombre? ¿O es solamente una doctrina entre nosotros? Si no tenemos tal práctica, la revelación entre nosotros gradualmente se va a llegar a ser una teoría, va a llegar a ser conocimiento, va a llegar a ser una doctrina. Si esta es nuestra condición, realmente hemos llegado a ser parte de la cristiandad. La única diferencia es que nuestra revelación es más alta, o tal vez la más alta, pero en principio podríamos ser parte del cristianismo si no tenemos la realidad. Hoy en día lo que más necesitamos es realidad. Es realidad. Así que esta mañana vamos a usar el bosquejo para liberar la carga. Así que déjeme decirles primero que estos cuatro bosquejos han sido tomadas del libro de Éxodos, de los estudios vida de Éxodos. Unos cuantos mensajes. Y hemos gastado mucho tiempo para poner juntos unos 10 mensajes como estos. Y nuestro hermano que nos dio el estudio vida de Éxodos y habló de Moisés, que Moisés recibió la ley de Dios. Así que empezando desde ahí, él dijo: la ley en realidad es la palabra de Dios. ¿Saben? Los 10 mandamientos. 10 mandamientos. No son 10 mandamientos. En hebreo dice 10 palabras. No dice 10 mandamientos, sino que dice 10 palabras. Miren eso. ¿Se dan cuenta de eso? La ley no es un mandamiento, pero por otro lado sí es. Pero más importante es en la esencia, su naturaleza es la palabra de Dios, y esa es la clave. Así que los hijos de Israel, en su entendimiento natural, pensaban o tomaron la palabra de Dios de una manera como mandamientos, que Dios no quiere que tengamos un testimonio falso, que murmuramos, que no cometamos adulterio, el otro, esto y lo otro, 10 mandamientos. Dios nos dio mandamientos y lo que tenemos que hacer es guardar estos mandamientos y después vamos a tener éxito. Pero ellos estaban totalmente equivocados. Dios no tenía ninguna intención de que el hombre guardara sus mandamientos por sus propias habilidades. En verdad, ellos no eran capaces de hacerlo. De hecho, cuando los 10 mandamientos fueron dados y escritos en las tablas de piedra, antes que Moisés hablar a los hijos de Israel. Ellos ya habían quebrantado todos los mandamientos y habían hecho un ídolo, el becerro de oro, el cual lo estaban adorando y bailaban. Estaban adorando ídolos. Podemos decir que los 10 mandamientos fueron quebrados aún antes de que se les fuera dado a ellos. ¿Qué piensa que estos los israelitas realmente podrían guardar los 10 mandamientos? Imposible. El hombre no puede guardar los 10 mandamientos. Así que pensando aquí, el hermano Lee habló con respecto a los 10 mandamientos en el Antiguo Testamento, como es la palabra de Dios. Tenemos que cambiar nuestro concepto. Tenemos que tener una distinta realización de lo que la ley es y la manera en que recibimos y aplicamos y reaccionamos a los 10 mandamientos va a ser completamente distinto. Así que el hermano Lee empezó a hablar y tocó en los salmos, especialmente el Salmo 119, donde fuimos ayudados para ver de que los salmistas del Antiguo Testamento eran aquellos que amaban a Dios, que buscaban a Dios en el Antiguo Testamento. Ellos también tenían los 10 mandamientos en sus manos. Sí, estos 10 mandamientos fueron dados a través de Moisés y esos mandamientos los tenían en sus manos, pero sin embargo, su persona era distinta de los hijos de Israel. Ellos solamente querían guardar los 10 mandamientos. Señor, Dios nos dio mandamientos como humanos, tenemos que guardarlos. No. Estos los salmistas eran aquellos que amaban a Dios. Amaban a Dios. No eran aquellos que guardaban la ley, sino que eran los que amaban a Dios. Así es que esta mañana, cuando hablamos acerca de orar, leer la palabra, mi carga más fuerte es de que necesitamos amar al Señor. Si usted no ama al Señor, si no ama al Señor y viene a orar, leer la palabra, nada va a suceder. Usted puede leer la Biblia todo el día. Puede tener mucho conocimiento en su cabeza, en su cerebro. Puede leer todos los libros, leer y hablar acerca de ellos, pero si en su corazón usted no ama al Señor, entonces no tiene ningún beneficio para usted. ¿Cómo fue que la gente en el Antiguo Testamento trató con la ley? Esto es muy importante y tiene mucho significado. La ley es la ley. Pero esos judaizantes, esos fariseos, trataron con la ley de una manera errada. ¿Realmente ellos guardaron los mandamientos? No eran hipócritas. Por fuera parecía de que eran muy apropiados, pero por detrás eran hipócritas. Realmente no guardaban los mandamientos, sino que le decían a la gente que ellos tenían que guardar los mandamientos, pero ellos no lo hacían. La justicia de la cual ellos hablaban no venía de Dios, no provenía de Dios. Era imposible para que ellos pudieran cumplir la justicia de Dios en su carne. Dios no quería que el hombre guardara los mandamientos o que tuviera su propia justicia. No, Dios quería que el hombre lo amara, que lo buscara, y que tuviera comunión y unión con Él, para que se mezclara con Él como uno, una sola entidad. Su palabra no era para que usted la guardara, sino que su palabra es Él mismo, como gracia, para ser impartida dentro de usted. Cuando la palabra de Dios con Dios mismo entra en nuestro ser, es espontáneamente nosotros vamos a llevar a cabo todos los requisitos, los mandamientos de Dios. vamos a vivirlos. No es por nuestra vida natural o habilidad para satisfacer a Dios. Este es el Antiguo Testamento. Es la manera errada de tratar con la ley. Los hijos de Israel fallaron, fracasaron por esto. Por el contrario, los salmistas en los libros de los Salmos no guardaron la ley de tal manera. Ellos amaban la palabra de Dios, lo que quiere decir de que ellos amaban a Dios mismo. Cuando ellos trataran con la palabra de Dios en tal manera, probaron las riquezas de Dios, fueron nutridos por Dios, estaban llenos de luz, tenían la presencia de Dios, estaban mezclados con Dios. En el Antiguo Testamento, esto es lo que Dios busca. Así que hoy en día, en esta primera reunión, no estoy tocando cómo orar, leer, pero sí tengo tal carga. Hermanos y hermanas, la palabra de Dios, si la palabra de Dios va a tener impacto en usted, usted tiene que amar al Señor. Entre más ama usted al Señor, más la palabra de Dios va a ser llena de luz para usted. Hay diferentes funciones de la palabra de Dios, va a ser cubiertas en el mensaje 3 y en el mensaje 4 va a ser las bendiciones. Es que espontáneamente van a ser manifestadas. Digo de nuevo, hermanos y hermanas, que todos los hermanos y hermanas en el recobro sean aquellos que aman a Dios. Como una ilustración, si yo me enamoro de esta mujer, hoy, tal vez me manda un correo electrónico, es como una carta de amor. Les digo, si realmente la amo, cuando recibo esta carta de amor, la leo, la abro, la leo. Esto no es del presidente Trump o de alguna persona famosa, pero sino que viene de una persona que realmente amo. Y ella me mandó una carta. Y veo esta carta. Esta carta es tan dulce para mí. ¿Por qué? Porque la amo. Si no la amo, entonces, no importa qué tan buena carta de amor sea, ni siquiera la quiero verla ni abrirla porque no estoy enamorado de esa persona. Pero si la amo, no importa lo que ella me escriba, yo lo voy a leer. Y realmente lo voy a atesorar. Lo voy a leer una y otra vez. Tal vez, después antes de acostarme, me levanto y la leo. Es que no es acerca de solamente de la carta, sino que de la persona que me la escribió. Si usted no ama a Dios y lee su palabra, no tiene significado. Es que punto tras punto, mandamientos y doctrinas, entonces usted no tiene ningún sentir por ello. Tal vez usted dice, mueve su cabeza, dice que entiende, pero no tiene ningún sentir por la palabra. Tal vez la persona que usted amó solo escribe tal vez una palabra y dice buenos días. Y usted esto lo lee todos los días, todo el día. Lea y dice, este no es de mi jefe, sino que de la persona que yo amo. Y yo pienso, voy a besar esta carta. Porque no es acerca realmente de la palabra, sino que de la persona a quien amo, les digo, este es realmente el verdadero orar de la palabra, que leo una y otra vez y digo, oh, como cristiano necesitamos leer la Biblia. Sí, sí, yo voy a leer la Biblia. Oh, necesito orar la palabra. Sí, voy a orar la palabra. No, eso no funciona. Si usted no tiene ningún sentimiento de amor, si no ama a Dios, no puede hacerlo. Pero si usted ama a Dios, le digo, todos los días usted va a leer la palabra. Cuando usted en su trabajo va a tomar un receso para leerla, todo el día usted va a querer leer la palabra porque lo ama. Sí, este es mi punto. Aquí no necesito enseñarle nada de esto, cómo orar, leer la palabra. Sí, vamos a cubrir eso más tarde, pero necesitamos amar al Señor. Necesitamos amar a Dios. El hermano Watchman Nee liberó un libro que se llama Dos Cestas Llenas en sus mensajes. No es muy profundo ni alto, pero tenía un mensaje llamado Amando a Dios. Es que necesita leer ese mensaje. Tal vez ya lo leyó. Necesita leerlo otra vez. Cuando yo estaba joven, realmente amaba leer ese 12 cestas llenas. Me acuerdo cuando leí ese mensaje, Amando a Dios. Me acordé de que el último párrafo, la manera en que él concluyó ese mensaje, decía que un hermano mayor le dijo a un creyente joven, y le dijo a Dios, le dijo, hermano querido, espero que realmente usted llegue a ser una persona que ame a Dios de una manera apasionada. Cuando él se iba, le dijo, espero que usted llegue a ser una persona que ama al Señor con una manera apasionada. No solamente amarlo, sino que de una manera apasionada. Alguna gente puede decir, amo a Dios, Señor, te amo. Señor, puedo decir también, oh, Señor, te amo. Pero no hay sabor, no hay un sabor, no tiene esa pasión. Yo te amo, y sí, te amo de regreso, sí, está bien. Pero en la vida de iglesia, necesita estar muy presentable, que pueda ser uno que ama a Dios, pero su corazón no está siendo tocado. Entonces no va a funcionar. Usted necesita ser apasionado por el Señor. Tiene que amarlo. Tan pronto usted lo comience a amar, entonces su palabra va a ser viviente para usted. Es que no deje que la vida de iglesia llegue a ser una religión. Que vaya usted a la reunión y nomás se sienta ahí, nomás parte el pan, bebe la copa. Realmente necesito mucho tiempo para que nosotros seamos entrenados en este asunto de la mesa del Señor. ¿Qué palabra fue la que usé la vez pasada? Okay. Tiene que ser movernos sin ninguna emoción. Movernos sin ninguna emoción. Es una movernos, es una acción. Hacemos esto, hacemos lo otro. Vamos de una emoción a emoción. Partimos el pan, bebemos la taza. Cuidado, no bote la taza, cuidadito. Sí, no hay ninguna emoción, no hay ningún sentimiento, no hay ninguna afección, solamente una acción sin emoción. Eso es religión. La definición de religión es un grupo de gente adorando a Dios sin la presencia de Dios. Dios no está ahí. Así que todas clases de acciones que usted está haciendo no tienen ningún sentido en la vida de iglesia. Entonces la vida de iglesia puede llegar así también. Así que nuestra vida individual cristiana puede llegar a ser una formalidad o una religión. En la mañana me despierto, tengo el avivamiento matutino, lo hago, leo, pero realmente no toco al Señor. Mi corazón no lo ha tocado. Hago luego lunes, martes, miércoles, todas estas porciones de cada día. Les digo, hoy el recobro del Señor necesita regresar a este Dios viviente. Él es una persona. Él no es una religión. No importa de lo que hablemos, orar, leer la palabra, invocar el nombre. Sí, necesitamos ser así. Yo no sé dónde estoy. Ni siquiera estoy cubriendo. He empezado a cubrir el bosquejo. Acaba de venir de Toronto. Oh, cuando me paré allá, empecé a hablar en Toronto. Me acuerdo que hace dos años estuve en San Francisco y me paré allá y hablé con los hermanos ingleses y a los chinos allá en Toronto. Y en ese momento estábamos hablando de invocar el nombre del Señor y les dije, oh, no solamente necesitamos decir Señor Jesús, tenemos que decir, gritar. Así que les di dos mensajes. El primer mensaje fue dado en inglés y yo me califiqué con una B. Pues tal vez una C quizás, le di el mensaje y bajé y después hablé mi mensaje en chino y entonces en chino yo me califiqué con una A. Pero desafortunadamente no fue grabado. Oh, sí, fue grabado. Oh, ya. Sí, fue grabado. Gracias, Señor. Ay, es que esta vez fui a Toronto y cuando fui a Toronto les dije, también quería compilar las palabras que liberé en Toronto y hice unos documentos y hubo una luz ahí. Pero mi punto es de que Abba Padre es tan dulce. Hoy en día, la segunda sesión de nuestra mesa, de la reunión de la mesa, la primera sección es de alabar al Señor, después de adorar al Padre, después a cierto tiempo, después de que quebramos el pan y tomamos la copa, entonces pedimos un himno para adorar al Padre. Esto es una moción, todos lo sabemos. Tenemos este conocimiento.
Pero les pregunto a los hermanos y hermanas. De hecho, en la Biblia no existe tal reunión como la reunión de partimiento del pan. En la reunión solamente hay una reunión y es la reunión de la mesa, no es la reunión de la mesa del Señor, sino solamente hay ese festín. El Señor Jesús dejó a los discípulos que le cantaran himnos. Les guió a los discípulos a que cantaran himnos. Por supuesto que cuando el Señor Jesús estaba cantando los himnos, no estaba cantando alabándose a sí mismo, sino que estaba alabando al Padre. Entonces ellos fueron. Y luego el Señor se retiró y continuó para alabar al Padre. En el corazón del Señor Jesús estaba solamente el Padre. Él amaba al Padre. Él obedeció al Padre. Así que este es el origen de nuestra adoración al Padre. Por supuesto que en el libro de Hebreos, el primogénito guió a muchos a adorar al Padre. Pero cuando ustedes ven que los hermanos y hermanas sean movidos a lágrimas, entonces diríamos que estamos alabando al Padre en la reunión de la mesa del Señor. Cuando tengamos tal clase de afección y tal clase de sentimiento en nuestro corazón. Yo solía atender algunas reuniones más pequeñas de la reunión de la mesa del Señor. Y en esos días, los hermanos ahí no tenían la doctrina que nosotros tenemos ahora, pero ellos tenían ese sentimiento. No decían mucho. Había unas hermanas muy pequeñas que a lo mejor no sabían leer mucho, pero dentro de ellas, su amor, su sentimiento era muy fuerte. Eso no es religión. Hoy las iglesias del Señor necesitan un avivamiento, no una nueva revelación, pero sino realmente tener un amor fresco hacia el Señor. Un disfrute fresco, una experiencia fresca. Y desde esto tenemos una nueva incorporación, nuevo mezclar con Él. Y entonces, espontáneamente y automáticamente viviremos a Cristo y por Cristo, para Cristo, y seremos su testimonio. Ok, necesitan ver mi tiempo, porque ya usé la mitad de mi tiempo. No voy a cubrir el bosquejo completo, sino que solamente voy a subrayar algunos puntos importantes. Muchos de ustedes ya saben esto, así que solamente quiero subrayar algunos puntos. O que leamos el asunto principal todos juntos. Disfrutar la palabra de Dios como los que buscan con amor. Quisiera decir, si que ustedes buscan a Dios, ustedes lo van a buscar. Aquellos que lo aman y le buscan. Si ustedes aman a Dios, espontáneamente van a buscar a Dios. La palabra de Dios está preparada para tal clase de personas. La palabra de Dios está llena de impacto en tal clase de personas. Todo va a funcionar. Cualquier palabra que le den a ustedes va a funcionar. Díganme cualquier palabra para hablar, leer, y esa palabra va a producir un resultado en mí. Si ustedes no son una clase de personas, no importa cuánto ustedes estén leyendo, eso solamente va a incrementar conocimiento, pero no van obteniendo al incremento de Dios en ustedes. La lección número uno es acerca de dos clases de personas en relación con la palabra de Dios. Ya puse algo de esto. Número uno, la ley no es solamente una lista de mandamientos divinos, sino la palabra viviente de Dios. Juan, en griego, en hebreo, los 10 mandamientos son de hecho 10 palabras, así que el énfasis no es en la palabra, no es en los mandamientos, sino en la palabra. Pablo le dijo a Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios. Esa es la traducción vieja. En una traducción en chino dice que la palabra es inspirada. Esta traducción no es tan adecuada. Toda la escritura es expirada, es el aliento de Dios. Es el aliento de Dios. En En el Antiguo Testamento, la ley es incluida. Hay profetas y la ley y los salmos. Están los tres, aquellos que compusieron los tres componentes principales en el Antiguo Testamento. Y la ley y los mandamientos también son el aliento de Dios. Es Dios exhalándose. Dios no tiene intenciones para nosotros para mantener el aliento. ¿Cómo mantenemos el aliento? No, Dios quiere que ese aliento esté dentro de nosotros. Toda la Escritura es el aliento de Dios. Para perfeccionar a los hombres de Dios. Hermanos y hermanas, es el exhalar de Dios. Es el exhalamiento de nuestro amado. Eso nos imparte la sustancia de Dios. Tenemos que entender este punto. Tenemos que ser capaces de comprender este concepto. La palabra de Dios, la función de la palabra de Dios, el propósito de la palabra de Dios es infundir la sustancia de Dios dentro de nosotros. ¿Quiénes somos? Somos aquellos que lo aman y lo buscan. Ok, muy rápidamente porque mi tiempo está muy limitado. Probablemente cuando ustedes vayan de regreso necesitan al menos invertir una semana en cada uno de los mensajes. Esta es su tarea. No voy a poder abarcarlos todos. Espero que todos los ancianos vayan a los hermanos, ancianos puedan guiar a los hermanos a entrar en estos mensajes. Todos ustedes son muy listos. No necesito decir mucho acerca de esto. Letra número A, si consideramos los 10 mandamientos solo como leyes y luego intentamos obedecerlos, no nos acercamos a la ley adecuadamente. No debemos aplicar los 10 mandamientos de esta manera. Esta es la manera incorrecta. B, por el contrario, debemos amar a Dios y buscarlo a Él. En este asunto, debemos ser como Pablo en Filipenses 3, es decir, como una persona que persigue a Cristo en amor y aún correr tras Él. En el mismo capítulo, Pablo dijo, hoy he sido encontrado en Cristo, he sido hallado en Cristo, no teniendo mi propia justicia. Los judíos en el Antiguo Testamento establecieron su propia justicia. Oh, nosotros mantenemos la ley, oh, ya estamos exitosos, pero ahora ya estamos perfectos. No, ese no es el deseo de Dios. Pablo dijo, yo no tengo mi propia justicia. Mi justicia viene de Dios, porque yo persigo a Dios, yo corro detrás de Él, yo le gano a Él, yo gano de Él. Así que Él ganó a este Cristo como su verdadera justicia. Ok, correr tras Él. Hermanos y hermanas, nuestro amor tiene que ser compasión, apasionado. He visto algunos hermanos y hermanas que ellos no saben cómo ser apasionados. No sé cómo se llegaron a casarse. Tal vez nada más cambiaron los anillos y ya llegaron y ya se casaron. No, ese no puede ser el caso. El amor tiene que ser apasionado. Nuestro perseguir tiene que ser con persistencia. Necesitamos perseverancia. No es que estemos siendo presionados, porque somos presionados, no querían hacer nada, o que lo hagamos en una manera muy floja, no, sino que Pablo persiguió al Señor. Él estaba persiguiendo al Señor, así como como la policía persigue a un asesino. No es solamente un correr casual, sino que es realmente una caza. ¿Es tu perseguir del Señor muy casual, sin cuidado? Bueno, tal persona no va a ganar a Cristo. Cristo solo puede ser la porción de aquellos que le buscan, que corren tras Él. Ok, muy rápidamente. Con amor al Señor debemos perseguirlo a Él, tener comunión con Él y permanecer en presencia juntamente con Él. Necesitamos ser apasionados. Necesitamos, si hacemos esto día tras día, vamos a ser impartidos con Cristo mismo. Ok, Romano número 2. Necesitamos ver las dos clases de personas que tomaron la ley. Los que buscan a Dios con amor, ya lo mencioné, y los que guardan la letra de la ley, los judacientes. ¿Qué clase de personas son ustedes? ¿Los que buscan a Dios con amor o los fariseos? Los judaizantes. Todos tenemos la misma Biblia, pero la persona es diferente. Hay dos clases de personas. Espero que en el recobro del Señor no haya religión, sino que todos sean alguien que ama. No puedo cubrir todos esos puntos, pero voy a mostrar algunos, subrayar algunos. Según el libro de Salmos, nos muestra que los salmistas amaban sumamente la ley. Algunos dicen que la ley es algo negativo, pero los salmistas atesoraban la ley. Ellos atesoraban la ley no con la intención de guardarla, sino con la intención de conocer a Dios, de amar a Dios. Ustedes necesitan leer todos estos versículos. Todos estos son parte de nuestra carta de amor. En Salmo 73:25 vemos el testimonio de alguien que amaba a Dios de manera absoluta. El escritor de este Salmo amaba a Dios al punto de que solo tenía a Dios. En el cielo y en la tierra no tenía nadie más que a Dios mismo. Ustedes han escuchado la historia de nuestro hermano Watchman Nee. Él quedó enamorado de esta muchacha. Y por causa del arreglo soberano de Dios, después ella llegó a ser su esposa. Pero él batalló mucho con este asunto. No podía dejar ir a esta muchacha. Pero el Señor le pedía que la dejara ir. Necesita seguirme a mí primero. Así que, ¿qué fue lo que trajo? Y lo que trajo a nuestro hermano Watchman Nee encima de esta situación fue Salmo 73:25. Él dijo, aparte de ti no tengo a nadie en los cielos, ni en la tierra. Aún esta muchacha no la tengo. Así que él pasó la prueba. Así que de ese día en adelante, él se consagró completamente. Y el Señor lo mencionó, y el Señor todavía lo bendijo bastante para darle a esta muchacha y que fuera su esposa. Así, si usted solamente ama a Dios y no tiene a nadie más. Ok, número 2. Los salmistas también buscaban a Dios. También necesitan buscar, perseguir, ver a Dios. Como el autor del Salmo 42 tenía sed de Dios, lo buscaba como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así como este siervo brama. No sé si ustedes quieren, les gusta esto. O es su actitud, está bien, cualquier manera. Ustedes no están haciendo esto para amar. No son serios. Y entonces el Señor no tendrá impacto en ustedes. Ustedes necesitan estar sedientos y bramar. En Salmos 27:4 vemos el deseo del salmista de morar con Dios. Salmista anhelaba morar en la casa de Dios toda su vida. Y aún cada mañana tenemos que contemplar la hermosura del Señor, verlo a Él cara a cara. No No sé si podamos cantar este salmo. Yo lo escribí, este himno. Es acerca de nosotros contemplando su hermosura. Ok, número 5. En sus experiencias, los salmistas también recibieron la infusión de las riquezas de Dios. Así como un árbol absorbe las riquezas del suelo, los salmistas absorbían las riquezas de Dios. Se parecían a los olivos plantados en la casa de Dios, y sus riquezas los infundían a fin de que crecieran espiritualmente. Así que cada día estamos absorbiéndolo a Él. Y automáticamente creceremos. Automáticamente usted crecerá espontáneamente en la vida de Dios. Ok, número 6. Lo voy a brincar. Número 7. Los salmistas también disfrutaban de las riquezas de vida. Estar satisfechos con la grosura de la casa de Dios. Ok, número 8. Los salmistas fueron suministrados por Dios. Ellos estaban tomando la ley, pero en realidad estaban tomando a Dios como su porción. Los salmistas atesoraban la ley de Dios, no con la intención de guardarla, sino porque la ley era la palabra de Dios. Hoy, hermanos y hermanas, si nosotros amamos a nuestro Señor Jesús, seguramente amaremos su palabra. Yo no puedo creer que haya una sola persona amando a Dios sin amar su palabra. Como mencioné antes, si tu amada te escribe una carta, usted definitivamente van a amar la palabra de esa persona. Cada palabra es significante y es preciosa porque proviene de esta persona. Ok, número 10. Los salmistas probaron la dulzura de la ley. Ustedes saben, para los judíos, la ley es seria, es demandante, es santa, espiritual, es correcta. Pero ellos no entienden. La ley puede ser dulce, puede ser sabrosa, llena de sabor. Ellos no lo entienden. Ellos no han tocado a Dios mismo. 11. Los salmistas también esperaban en la palabra de Dios, la ley, y moraban en ella. Temprano por la mañana antes del alba, los salmistas esperaban en la palabra de Dios y moraban en ella. Así que el avivamiento matutino no es solamente una práctica religiosa en las iglesias locales, sino que es un tiempo donde nosotros nos encontramos con Dios en su palabra. Ese es el real orar, leer. Número 12. Si nosotros amamos a Dios de tal manera, nosotros seremos infundidos con la palabra de Dios y viviremos la ley de Dios. Si ustedes aman al Señor y lo absorben, les digo, no necesitan guardar nada con su propia fuerza. Espontáneamente vivirán la persona a quien aman. Cada acción de su vivir será hacia Él y será para su placer. Ok. B. Es acerca del testimonio de Simón y Ana. Voy a brincarme toda esta sección. Y entonces el punto C. Hay una categoría de gente totalmente distinta que relacionada con la ley de Dios en la manera incorrecta. Estos son los judaizantes. En la mano de los salmistas, la ley era disfrutable, pero en los judaizantes era usado para condenar a las personas, algo negativo. No infundía vida en las personas. Antes de ser salvo, Saulo de Tarso era celoso por la ley. Y entonces él llegó a ser un perseguidor de los hijos de Dios, pero un día él vio al Cristo celestial y él fue y cambió y se convirtió en alguien que amaba al Señor. Así que ustedes saben, Saulo era un experto en la ley. Él era un fariseo de fariseos. Ese es Pablo. Pero después de su conversión, la misma ley, la misma Biblia, pero la ley completa fue diferente para él. No era más una lista de mandamientos, de requerimientos, de demandas. Él vio que cada cosa ahí era Cristo. Él vio la economía de Dios en todo. Ok, Romano número 3. Mientras hacemos el contraste de la situación de los que buscaban a Dios con amor y de los que guardaban la letra de la ley, vemos que en este asunto el principio es el mismo tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Hoy, lo siento mucho decir que muchos cristianos no ven eso. Ellos creen que el Nuevo Testamento es nuestra ley y que la ley de Moisés es para los judíos, la ley del Antiguo Testamento. Y esa es la manera en la que ellos tratan la Biblia. Así que de mañana a tarde, ellos tratan de mantener la palabra de Jesús. Su tratar de mantener la palabra de Jesús está también incorrecta. Ok, ¿qué tiempo es? Son las 10:05 ahora. Ok, nos podemos mover a la lección número 2. Estoy muy feliz. Estoy muy feliz acerca de este bosquejo. Ok, el título juntos. La manera en que disfrutaban la ley de Dios, los buscadores de Dios en el Antiguo Testamento. Entonces, en Salmos 119, espero que en estos días ustedes lleguen a enamorarse con Salmos 119. Cada versículo habla acerca de la palabra de Dios, la ley de Dios, el testimonio de Dios, los mandamientos de Dios. Todo esto se refiere a la palabra de Dios. Ok, Romano número 1. Necesitamos ver la manera en que disfrutaban la ley de Dios los buscadores de Dios en el Antiguo Testamento. No voy a leer todos los subpuntos, léanlos por su cuenta. Ok, Romano número 2. Necesitamos aprender de qué manera el salmista consideró la ley de Dios como su palabra para que podamos recibir vida. Recibir vida, aliento, alimento y agua viva a través de esto. ¿Lo ven? No doctrina, ni conocimiento, ni regulaciones, ni letra, pero vida, aliento, alimento y agua viva. Dos experiencias completamente distintas de la misma Biblia. Ok, muy rápidamente. Letra A. Creían en ella. Pueden circularlo, subrayarlo. Como los salmistas tomaban la palabra de Dios. Número uno, ellos creían en ella. Bueno, hermanos y hermanas, nosotros necesitamos creer. No descrean, no. Cuando ustedes abren la palabra, ustedes necesitan decir, Señor, yo creo en tu palabra. Aún tal clase de actitud hará una gran diferencia. No me preocupa esto o aquello, sino que yo creo en tu palabra. Esto va a tocar el corazón del Señor. Ve, la escogieron. Yo la escojo. Yo ejercito mi voluntad para escoger tu palabra. No escojan otra cosa. Hay muchas cosas ahí afuera. Hay televisión, internet, muchas clases de cosas. No escojan esas cosas. Lord, Señor, yo escojo tu palabra. Yo simplemente escojo tu palabra. Esto también va a tocar el corazón de su amado. Se levantaban sus manos hacia ella. Durante su avivamiento matutino, levanten sus manos así como esto. Levanten sus manos. Levanten sus manos hacia arriba. Levántenlas. Levanten sus manos. Aquí dice, levantaban sus manos hacia la palabra de Dios. No es solamente un movimiento de mover nuestras manos, sacudir nuestras manos, no. Sino que eso es porque tenemos disfrute, gozo interior. La felicidad nos causa que espontáneamente tengamos una reacción y nos haga felices y que levantamos nuestras manos. Cuando ustedes han visto a los hermanos y hermanas levantar sus manos en la reunión de la mesa del Señor, por el contrario, todos tienen estas caras largas, con dolor, con tristeza, como que si estuvieran nada más guardando una carga. Bueno, eso no está bien, no está bien. Aquí dice que nosotros necesitemos recibirla y decir amén a ella, calurosamente. Después de cada palabra usted dice amén. Y ustedes pueden decir, esto es muy, muy, muy tonto. Necesitamos estudiar la palabra. Sí, también hay ese aspecto, pero hoy no estamos por eso. No estamos hablando de eso. Hoy necesitamos absorber a Dios. ¿Ustedes dicen amén a esto? ¿Ustedes sí sabían que decir amén también es invocar el nombre del Señor? Porque su nombre también es amén. El Señor en Apocalipsis dijo que su nombre era amén. Su nombre es amén. Letra D. Hay muchos versículos aquí listados. La amaban. Ok, circulen esa palabra. La amaban. La amaban. Letra E, se deleitaban en ella. Necesitamos deleitarnos en la palabra de Dios. Deleitarnos en la palabra de Dios. Letra F, la probaron. La probaron. ¿Qué? ¿Cómo acerca de eso? Probarla. Letra G, se regocijaban en ella. Regocijarse en ella. Podemos estar en silencio, llenos de gozos, pero debemos usar nuestra voz para regocijarnos. Cuando usamos nuestra voz, vamos a ser todavía más regocijantes. No tienen silencio y en muerte. No sé acerca de la cultura en chino, pero si ustedes aman a una persona, van a escribir una canción para esta muchacha, escribirle una canción, cantarle una canción de amor. Eso es en la cultura occidental. Bueno, no importa si es este u oeste, como creyentes del Señor, necesitamos cantarle una canción de amor al Señor. No canten de una manera como un rito o una forma formal, sino que canten con amor. Ok, letra I. La respetaban. Ustedes dicen, bueno, no queremos guardarla, no queremos. Tenemos que tener una actitud de obediencia humilde, de sumisión. Cuando decimos amén, la estamos respetando. Letra J, tenían un corazón íntegro en ella. No significa que ejercitamos necesitamos ejercitar nuestra voluntad para ser una persona perfecta, sino que necesitamos un corazón saludable, sin ninguna debilidad espiritual relacionada con la palabra de Dios. Ellos, letra K, inclinaban su corazón hacia ella. Letra L, la buscaban. La anhelaban, esperaban en ella con oración y confiaban en ella. ¿Sí ven? No parece que estas acciones sean acerca de una palabra, sino a una persona. Y esto es porque la palabra es una persona, es Dios mismo. Y meditaban en ella también, la letra M. Meditaban en ella. En hebreo, la palabra meditar implica alabar y conversar consigo mismo. Entonces, conversar consigo mismo con las personas, las ven, ellas creerán que ustedes están fuera de su mente, que están locos. Pero entonces ustedes han llegado a conversar consigo mismo. Ustedes necesitan rumiar como una vaca come el pasto. Ellos este pasto lo van a masticar una y otra vez. La comida así viene de regreso hacia afuera para que ellos sigan masticándola. Necesitamos probarla otra vez, masticarla otra vez. No es solamente conversar con uno mismo, sino que también alabar al Señor. Es meditar en la palabra de Dios, es disfrutar su palabra como su aliento y así ser infundidos por Dios. O que letra N la consideraban. Esa muchacha me escribió estas palabras hacia mí. Buenos días. Yo tengo que considerar cómo nos vamos a ver, dónde nos juntamos. No solamente es patinar en la superficie, sino que realmente romper el hielo y entrar dentro. ¿Cómo pueden los hermanos que van adelante de nosotros dar tantos mensajes y hablar tanto acerca de la palabra? Bueno, porque ellos aman a Dios y ellos consideran la palabra. Ellos ven la luz. Ellos entran en la palabra y ven la luz en la palabra. Entraron en ella, letra P, entraron en ella, concerniente a todas las cosas. Solamente Dios mismo está arriba. Todo lo que la palabra de Dios está cocinada. No necesitan escuchar muchas noticias. No necesitan juzgar si esto es bueno o malo, sino que cada cosa está mal. Solamente la palabra de Dios lo va a hacer correcto en todas las cosas. Letra P, entraron en ella. Letra Q, la aprendieron. R, la atesoraban. S, la escondieron en su corazón. ¿La escondieron dónde? En su corazón. Póngala en su corazón. Escóndala en su corazón. Atrápenla en su corazón. Algunas veces cuando leo en la palabra del Señor, a veces no le digo a nadie, no le cuento a nadie, simplemente la meto en mi corazón, la atrapo en mi corazón. Solamente yo tengo la contraseña. Nadie la tiene, solamente yo. ¿Ustedes han tenido esta experiencia de que la esconden de esta manera? Nadie más la conoce más que ustedes mismos porque es la palabra de su amado para ustedes. antes de que me casara con mi esposa, ella también escribió algo para mí. Y hasta hoy, esas palabras están todavía a salvo. Y no le diré a nadie acerca de eso. Esta es una verdad. Es verdad. He estado casado por 42 años. Mucho tiempo. Nuestra figura ha cambiado. Pero las palabras están todavía escondiéndose en mi corazón. ¿Sí me entienden? Esa es su actitud ante la palabra. Ok, letra T. La recordaban y no la olvidaban. ¿Han ustedes recordado? Traten de recordar la palabra de Dios. Así que necesitamos memorizar la palabra. Es una buena cosa memorizar la palabra de Dios. Algunas veces, cuando me estoy bañando, algunas palabras de Dios de repente vienen a mí, así de la nada. Si no las hubiera memorizado, esas palabras no vendrían a mí, no hubieran venido a mí. Pero por supuesto, me estoy volviendo viejo, y cuando la palabra viene a mí, a veces digo, ¿dónde viene? Sé que está en el Antiguo Testamento, pero ¿en qué parte? Bueno, tal vez en un profeta menor. ¿Cuál profeta menor es? ¿Nehemías o Osea? No puedo recordar. Me estoy volviendo viejo. Así que todos los hermanos y hermanas jóvenes tienen que hacer su mejor para memorizar la palabra de Dios, recitar la palabra de Dios. Entre más lo hagan, mejor. Y la disfrutarán todos los días de su vida. Letra U, tenían temor de ella. No significa que tengan miedo de la palabra del Señor, pero este es un temor saludable. Es muy buena actitud ante la palabra de Dios. Ok, letra B. Hay gente que no tiene temor de la palabra de Dios. Necesitan ser cuidadosos con respecto a esto. Necesitan estar en temor en la palabra de Dios. Ok, letra B. Se apegaron a ella. No ir adelante de ella o dejarla atrás o a un lado, sino que se apegaron a ella es aferrarse a ella. A veces tomamos una desviación, nos desviamos un poco, pasa todavía, pero y la palabra del Señor viene a nosotros, hablamos y regresamos nuestros pies hacia la palabra del Señor. Tornamos nuestros pies hacia la palabra. Ok, letra X, volvieron sus pies hacia ella. Letra Y, la guardaron, la observaron y la hacía. Letra Z, caminaban y corrían en ella. Tenemos que correr en ella. Ok, ¿qué tiempo es ahora? ¿No es esto muy bueno? Dejaré algo de tiempo para sus testimonios. Que vengan aquí y no solamente digan una palabra formal, sino que den testimonios acerca de su amor, de sus afecciones. Ok, ¿qué tiempo? ¿Cuál es el arreglo de nuestro tiempo? ¿A qué hora nos detenemos? Creo que va a estar bien para ustedes por 10 minutos. Cada uno de ustedes tiene 30 segundos. Y pues pueden preguntar, ¿qué puedo decir en 30 segundos? Bueno, cuando estaba saliendo con mi esposa, me di cuenta que podemos decir mucho en 30 segundos. E incluso solamente con nuestros ojos podemos decir mucho. Ok, ahora vamos a tener algunos testimonios. Si no hay testimonios, podemos detenernos aquí. Si es, Ok, por favor, párense aquellos que quieren dar su testimonio.